Vamos a abrir nuestras Biblias ahora al libro de Juan, capítulo 4. Vamos a ver los últimos versículos en este libro de Juan, capítulo 4. En esta mañana vamos a comenzar desde el versículo 25. Desde el versículo 25 de Juan, capítulo 4. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a dejar de leer aquí por un momento. El Señor Jesucristo, Jehová, el eterno Hijo de Dios, vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo que Él dijo. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él es el buen pastor que va en busca de sus ovejas que están en todas partes del mundo. Y vimos en la primera parte de este capítulo que el Señor, a propósito, cruzó el camino de esta mujer, y en la providencia de Dios, Él estaba allá con esa mujer solo. Él vino para salvar a esta mujer. Y qué maravilla de maravillas es para el alma de una persona que tiene esta realización. Maravillosa gracia. Acabamos de cantar este himno. ¿No te maravilla? ¿No, si tú crees en el Señor Jesucristo, el Señor se ha manifestado a ti, no te maravilla que el Señor de gloria deje la gloria para venir a este mundo? Es cosa de maravilla, ¿verdad? Que Él deje la gloria y venga y tome carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso para identificarse, que venga a buscarnos a nosotros. Seguramente nosotros no lo estamos buscando a Él. Es gracia. La salvación es por gracia. Bueno, ¿y cómo es que salva el Señor Jesucristo a esta mujer? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo salva a su pueblo? Sabemos que Él salva a su pueblo de sus pecados por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Es la sangre del Señor Jesucristo que quita el pecado de su pueblo. Es la sangre del Señor Jesucristo que hace paga a la justicia divina por esa ley quebrantada. Es lo que satisface a Dios. Permite que Dios sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero quiero que notemos en este, es necesario que Él vaya a la cruz del Calvario, es necesario. Sin que Él muera, no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida, el camino a Dios, el camino a estar justo delante de Dios en justicia, es por medio del Señor Jesucristo. No hay otro camino, solamente en Él. Pero esta mujer, y al igual que nosotros no teníamos ningún entendimiento. No solamente Él vino a hacer esto, sino que Él se revela en el tiempo. Es necesario que Él venga individualmente a cada uno de nosotros. Y Él viene en la predicación de la palabra. Es más, el Señor Jesucristo está aquí. El Señor Jesucristo está aquí en esta mañana. Él está hablando a los suyos. Él está hablando. El Señor Jesucristo le dijo a esta mujer: si supieras quién es el que habla contigo, si supieras cuál es el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Él es el que está hablando por medio de la predicación de su palabra. cuando Él es predicado, Él es levantado delante de todos, no en una imagen visible, no en un ídolo, sino que la palabra de Dios es predicado y Él es levantado para que todos los que lo vean vivan. Todos que lo vean a Él con ojos de fe y crean, vivan. Pero es necesario que Él venga y Él se manifieste, Él se revele a cada uno de los suyos. Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Es necesario que esta mujer entienda, conozca al Dios vivo, que lo conozca. Y es necesario que cada uno de los suyos conozca, conocemos a Dios. Juan, 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Es un texto que conocemos bien. Dice versículo 19, sabemos que somos de Dios. Somos, está hablando de los suyos, de los escogidos, de los que creen. Y el mundo entero está bajo el poder del maligno, poder de Satanás. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cómo lo sabemos? Es lo que estoy diciendo. Él se nos reveló. Se nos manifestó. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento. Sí creemos, pero entendemos lo que creemos. La fe no es ciega. La fe tiene su objeto puesto en el Señor Jesucristo. Él es el autor de la fe. La fe está mirando al objeto de la fe, al Señor Jesucristo. Tenemos entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conocerlo a Él es conocer a Dios el Padre. Es conocer a Dios el Padre. Y es por eso que el Señor Jesucristo vino a esta mujer, al igual que Él viene a todo su pueblo. Él está viniendo a su pueblo hoy. Nosotros no sabemos dónde está este pozo. No sabemos dónde está este pozo. Pero nos dijo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y Él va a cruzar el camino de los suyos en este pozo. En este pozo donde la gente está tratando de satisfacer sus deseos, sus necesidades, y no haya satisfacción. Él va a cruzar su camino y Él va a revelarse a los suyos. Esta mujer tenía algo de entendimiento, era religiosa, tenía algo de entendimiento, pero hasta ese momento no conocía a Dios. No conocía al Señor Jesucristo. Todo lo que ella entendía venía a ser superstición, venía a ser tradición. Es que si todo lo que nosotros sabemos, si lo que nosotros sabemos no está basado sobre la palabra de Dios, entonces hemos de desecharlo. Hemos de desecharlo. Nuestra fe, la fe del creyente, tiene que estar basado sobre la palabra de Dios únicamente. Solamente la palabra de Dios es el fundamento de la fe. Sí, nosotros creemos el testimonio de hombres, pero ese testimonio tiene que estar basado sobre la palabra de Dios. Tiene que estar basado sobre la palabra de Dios. Esta mujer tenía entendimiento, pero todo lo que tenía venía a ser superstición. Y el Señor Jesucristo le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Ellos estaban adorando allá en este monte y ustedes creen que se debe adorar allá en Jerusalén. El Señor Jesucristo le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ni en este monte ni en Jerusalén, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Nunca aparte de la verdad tal como está en Cristo Jesús. Siempre en espíritu y no en forma. No en ritos, no en ceremonias, sino de corazón. Ahí está el asunto del hombre, el corazón. es necesario que en espíritu y en verdad que le adoren. Y esta mujer había sido convencida por el Espíritu Santo de su pecado. Cuando el Señor Jesucristo viene, cuando viene el Espíritu Santo en la predicación de la palabra, el Espíritu Santo convence de tres cosas, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16. Si quieren ver allá en Juan capítulo 16, el Espíritu Santo convence de tres cosas. En Juan capítulo 16, versículo 8, dice, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De estas tres cosas. De pecado, y noten esto, de pecado por cuanto no creen en mí. Cada hombre por naturaleza es pecador. Cada hombre es por naturaleza pecador. Y todos nosotros somos pecadores por naturaleza. Pero Dios convence del pecado. De que no es nuestra maldad. No es nuestra maldad lo que nos estorba venir al Señor Jesucristo. El pecado es mi supuesta bondad. El pecado es lo que soy. Es lo que está en mí. No está en las acciones, está en mí. Y el pecado se manifiesta, la raíz del pecado es esta: no han creído en mí. ¿Saben? Hay un arrepentimiento del que no hay que arrepentirse. Hay un arrepentimiento del que no hay que arrepentirse. Y ese es el arrepentimiento de la incredulidad al Señor Jesucristo. Cuando Dios da la fe y la persona cree en el Señor Jesucristo, nunca se tiene que arrepentir de ese arrepentimiento. Nunca se tiene que arrepentir. Ese es el arrepentimiento hacia Dios. Pero de las acciones que nosotros hacemos, podemos arrepentirnos y decir, nunca lo vuelvo a hacer. Ahora les voy a decir lo que está en mí. ¿Cuántas veces yo he dicho? Ustedes también pueden decir lo mismo. Porque así como estoy mirando a ustedes, es como si estoy mirando un espejo. ¿Cuántas veces han dicho, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer? Y por un tiempo todo va bien. Y de repente, ahí salió eso otra vez. Dices, ya me arrepentí de eso, pero volvió a salir. ¿Qué pasó de tu arrepentimiento? Hay que arrepentirse de ese arrepentimiento, ¿verdad? Porque ese arrepentimiento no produjo nada. Hay que arrepentirse de ese arrepentimiento. Pero en el arrepentimiento que es hacia Dios, el pecado que es contra el Señor Jesucristo, porque no creyeron en mí. Ahí está mi rebelión. Ahí está el meollo de mi rebelión. Yo no me he sujetado a la justicia que está en el Señor Jesucristo. No he venido a Él, no me he postrado a sus pies. La persona que cree en el Señor Jesucristo, que se ha arrepentido de sus obras y solamente está confiando en las de Él, entonces no tiene que arrepentirse de eso ya más. Ojalá que esté claro esto. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él ha establecido la justicia. Él ha establecido, cuando una persona es convencido de la justicia del Señor Jesucristo, Él está allá en la gloria ahora. Hay un hombre allá en la gloria. Hay una justicia que se requiere del hombre. Y hay un hombre allá en la gloria. De eso estoy convencido. El Espíritu Santo convence de que Él está en la gloria, justo delante de Dios. Él llevó el pecado de su pueblo. en su propio cuerpo y lo llevó allá a la tumba y lo dejó allá. Y nunca más será recordado de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. De juicio. Él ha puesto a juicio el pecado de su pueblo. Él ha juzgado el pecado de su pueblo en el cuerpo del Señor Jesucristo. Satanás, el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado, y nosotros, nuestros pecados ya han sido juzgados. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación, ya no hay más juicio, porque Él ya ejecutó el juicio allá en la cruz del Calvario. El Señor, el Espíritu Santo convence de estas tres cosas. Y esta mujer, allá en nuestro texto, en Juan capítulo 4, esta mujer, ella tenía una conciencia de pecado, ella tenía una conciencia de maldad. Ella había tenido 5 maridos, y el que estaba con ella en ese momento no era su marido, era una mujer adúltera. Ella tenía una conciencia, pero seguía allá en su vida. Seguía haciendo lo mismo. Tenía una conciencia de esto. Pero el Señor Jesucristo le muestra eso. Ella se justifica. Y el hombre siempre se justifica en su maldad. Pero el Señor Jesucristo le habló al corazón a ella. Y cada uno de nosotros dice, podríamos decir, yo creo que puedo decir esto, confiado, y cada uno de nosotros acepta que somos pecadores. Pero el Señor Jesucristo sabe exactamente dónde tocar. Está como el doctor, cuando vas al doctor y el doctor de repente empieza a empujar, y luego empuja y ¡ay! Grita, ¡ay! Es allá. El Señor Jesucristo sabe dónde tocar en la vida de cada uno de los suyos, para que ellos confiesen. El Señor Jesucristo no necesita información sobre tu vida. Eres un libro abierto para el Señor Jesucristo. No necesita que alguien le diga acerca de ti. Él sabe lo que está en ti. Sabe, con todos los demás se vale poner fachada. Los novios, cuando quieren enamorar a las novias, ponen fachada, ¿verdad? También las novias lo hacen. Es decir, no muestran las garras. Se portan bien. Y nosotros queremos ser civiles, queremos ser... Pero con el Señor Jesucristo estamos desnudos. Él nos ve. Él ve adentro. Y no podemos venir delante de Él con juegos. El Señor Jesucristo le pregunta, ¿dónde está tu marido? Para que ella confiese. Para que ella confiese. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Él sabe dónde está Adán. ¿Dónde estás tú? Pero Él viene buscando, y Él abre el interés de esta mujer. Y luego viene el momento que ella empieza a hablar, y luego dice allá, ella manifiesta un interés en el Señor Jesucristo. Ella manifiesta un interés en Cristo. Ella no sabía que era Jesús. Ella manifiesta un interés en el Cristo, el Mesías de Dios, el que fue prometido en las Sagradas Escrituras, el que es el Redentor, el que es el Salvador. Ella tenía un entendimiento, ella había oído del Mesías que iba a venir. Y esta es la preparación que Dios hace en el corazón de su pueblo. El Señor Jesucristo vino a esta mujer y ella ya había oído del Mesías. Ella ya había oído del Mesías, del que era el Salvador, del Cristo, pero ella no sabía quién era. Y muchas veces nosotros, cuando vamos predicando la palabra, vamos hablando a nuestras amistades, Ellos tal vez ya han oído algo de otra persona, tal vez en su niñez. Los niños están yendo en la clase, debemos orar por ellos. Los niños, saben, ellos escuchan la palabra y saben, los niños creen, ellos creen. Les hablas la palabra de Dios y ellos creen. Y luego viene el día que se empiezan a rebelar y a ir por fuera y desaparecen por un tiempo, pero el Señor puede utilizar esa semilla. Esa semilla. No sé, sabemos cuándo fue sembrada esta semilla en esta mujer, pero el Señor Jesucristo lo va a traer a fruto en este momento. Y le dice a esta mujer, le dijo la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga a ti, nos declarará todas las cosas acerca de nosotros mismos, porque no nos conocemos nosotros mismos. Hasta que Él viene y nos declara quiénes somos, tenemos una opinión muy alta de nosotros mismos. Pero nos declara todo acerca de nosotros mismos, nos revela quién somos. Nos declara todo acerca de Dios. Él es el que revela a Dios el Padre. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas que son para sabiduría con Dios. Y el Señor Jesucristo le dice, yo soy. Qué precioso es esto. Esta es la palabra de poder. Yo soy. Yo soy el que habla contigo. Cuando el Señor Jesucristo dice yo soy, cuando Él dice yo soy, Él está diciendo yo Jehová. Yo Jehová. Él está usando las mismas palabras con que se identificó a Moisés cuando Moisés vino a la zarza que ardía y no se consumía. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés fue comisionado por Jehová para ir y librar su pueblo de la cautividad en Egipto, Él le dijo, cuando yo volviere y les dijere, ¿quién me envió? Y el Dios le dijo, yo soy. Jehová le dijo, yo soy el que soy. Así le vas a responder, yo soy el que soy, te envía. Yo soy, te envía. Esto es el siempre existente, el que tiene existencia en sí mismo, el Dios del pacto. Jehová dice, yo soy el creador de todas las cosas. Yo soy el que tiene existencia en sí mismo. Y cuando Él se reveló a esta mujer como yo soy, el Cristo, Él está diciendo, yo soy el que se reveló a Moisés, allá en la zarza que ardía, Jehová. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ella había hecho referencia acerca de Jacob, ¿verdad? Ella era nuestro padre Jacob, dijo. Yo soy el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de Jacob. Yo soy el que apareció a Moisés. Yo soy el Dios del pacto, de quien todas las escrituras dan testimonio. Yo soy Jehová que fue prometido en las escrituras que vendrían. Es lo que está diciendo. ¿Saben? El nombre yo soy, Jehová, su nombre Jehová, tiene varias, ¿cómo podría decir? Varias, Jehová se ha manifestado en el Antiguo Testamento con varios nombres compuestos del nombre Jehová. Y todos estos nombres de Jehová nos alimenta, nos sostiene, nos da fuerza es el nombre del Señor. Primero, por ejemplo, yo soy Jehová que provee, como en Génesis capítulo 22. Yo soy Jehová que provee. Jehová proveerá, ese es su nombre. Yo soy Jehová proveerá. El que provee todas tus necesidades, todo lo que necesitas, todo lo que yo requiero de ti, yo soy Jehová que lo provee. Yo soy Jehová que sano todas tus enfermedades, todas tus dolencias. En la cruz del Calvario, cuando ese árbol fue echado al agua y convirtió esas aguas de Mara, aguas saladas, aguas que no podían tomar, fueron convertidas en agua dulce por ese árbol que fue echado en la amargura. Pues en nuestra amargura, de nuestro pecado, el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, y es por su muerte ya en la cruz del Calvario que nosotros tenemos vida. Yo soy Jehová que sano todas tus enfermedades. Yo soy Jehová, tu estandarte, a quien todo el pueblo de Dios es reunido. Él es Jehová, tu estandarte. Es Jehová, tu paz. Jehová, Shalom. Él es el que ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Yo soy Jehová, tu pastor. Nada te faltará. Yo soy Jehová, tu justicia. Yo soy tu justicia. Yo soy Jehová, que estoy contigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo soy el Cristo. ¿Qué momento, verdad? ¿Qué momento cuando esto esta verdad, esta persona inunda el alma de una persona? ¿Qué dije? Inunda. Sí, porque te llena y rebosa. El Señor Jesucristo dijo, serán aguas que salten para vida eterna. El que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Te llena, te inunda. Yo soy. Imagínate. Bueno, como ha ocurrido en la vida de muchos de nosotros que hemos creído, el momento que nosotros, el Señor se nos revela, estamos llenos de gozo. Llenos de gozo. Queremos compartir este gozo. ¿Saben? El gozo se tiene que compartir, ¿verdad? Se tiene que compartir. Si estás solo en un lugar y te pasa algo bueno, está difícil, ¿verdad? Está difícil porque quieres compartir ese gozo. Cuando el Señor Jesucristo viene, quiere la persona compartir ese gozo, esa verdad. Y esa mujer dice la Escritura, en esto vinieron sus discípulos, regresando a nuestro texto, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. Y nosotros nos maravillamos también que el Señor Jesucristo haya venido a nosotros, que el Señor Jesucristo haya venido a hombres pecadores. Esta era una mujer samaritana, de quien los judíos no tenían trato, los tenían como perros, y además era una mujer adúltera. Se sabía porque estaba yendo al mediodía. Eso no era costumbre. Y nosotros no somos mejores, somos pecadores. Y el Señor Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros. ¡Qué maravilla! Así es que yo puedo decir, yo me maravillo que el Señor Jesucristo venga. Y ustedes pueden mirar aquí al frente y decir, yo me maravillo, hermano Cody, que el Señor Jesucristo venga por ti. Y yo digo, amén. Yo también me maravillo. Que habla con una mujer, sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved. Aquí hay algo que quiero que notemos. Esta mujer, en este pueblo donde adoraban supersticiosamente, donde no tenían la revelación del Señor Jesucristo, ella era una lámpara en una oscuridad. Ella era la única que conocía, por lo que sabemos en las Escrituras, la única que tenía la verdad. Y por cierto, no era la mejor referencia, podríamos decir, en el pueblo. El Señor Jesucristo vino y se reveló una mujer que todo el pueblo sabía que tenía mala reputación, pero ella era la única que tiene la verdad. Ella era la luz en este pueblo. Pero noten cómo ella no va con un aire de yo sé y tú no sabes. Ella no fue con un aire de superioridad o tratar de indoctrinarlos o tratar de convencerlos. Ella simplemente fue y dijo, ven y ve. Ven y ve. Hay algo muy poderoso en esto. ¿Saben? El Señor Jesucristo dijo, no hay profeta en su propio pueblo. No hay profeta en su propia tierra. Y muchas veces no hay profeta en su propia casa. Mucha sabiduría, ven y ve. Hay mucha sabiduría en ven y ve. El Señor Jesucristo ha hecho algo por mí, ven y ve. Yo no te puedo convencer. Y ninguna otra persona, más vale que ninguna otra persona te pueda convencer. Pero si la predicación de la palabra viene a tus oídos y eres convencido por ti mismo, por el Espíritu Santo, entonces eso nadie te lo quita. Si yo por elocuencia, no tengo, pero si alguna persona por elocuencia o por facilidad de palabra te puede convencer de una manera, espera que venga otro más elocuente y te convenza de otra manera. Pero si el Señor Jesucristo, si el Espíritu Santo te convence, es como ese hombre, ¿se acuerdan de ese hombre ciego allá en Juan capítulo 9? El Señor Jesucristo había sanado a ese hombre ciego. Hombre ciego. Él no tenía el privilegio de ir a las escuelas, a las universidades, de haber leído las Escrituras, pero él era más sabio en ese momento que el Sanedrín. Y ellos estaban examinando a este hombre y él dijo, ellos dijeron, es un pecador, da gloria a Dios, sabemos que este Jesús es pecador. Y él dijo, si es pecador o no, no lo sé, solo sé una cosa, antes era ciego y ahora veo. Y sabemos que Dios no escucha pecadores. Él sabía más que estos hombres. Ven y ve. Hay algo muy práctico para nosotros en eso también, ¿verdad? Algo muy práctico para nosotros. Ven y ve. Hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Mucho más de lo que está revelado acá. Y el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, está hablando a los suyos. Mucho más rápido de lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando y estoy hablando la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo está revelando, está trayendo cosas a la memoria y está revelando cosas que yo no sé y no puedo saber. Pero Él sabe. Él sabe todo cuanto yo he hecho y Él sabe todo cuanto tú has hecho. Y Él sabe todo de todo. ¿No será este el Cristo? Ella sabía que era el Cristo. Ella sabía que Él era el Cristo. Pero no pretende enseñarles a ellos, pretende que ellos vengan. Ese es su propósito. No que me creas a mí, yo creo que tú vengas, ven y ve. Ese es mi mensaje. Ven al Señor Jesucristo, ven al Señor Jesucristo y ve por ti mismo. No pretendo que me creas a mí. Ven al Señor Jesucristo y ve. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es su comida. Él estaba comiendo todo el tiempo. Hay, para nosotros también hay una comida espiritual. El Señor Jesucristo es el pan. Que yo acabe la obra. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Lo hizo? ¿Ah? ¿Acabó su obra? ¿Hizo la voluntad del Padre? En esa voluntad somos santificados. En esa voluntad, la voluntad de Dios el Padre que el Señor Jesucristo cumplió, en esa obra terminada está nuestra salvación. Él acabó esa obra. Y ahora el Señor Jesucristo dice acá a los discípulos, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entre la siembra y la siega hay como 4 meses, en el sentido natural. Si siembras maíz, 4 meses, ahí está la cosecha, en el sentido natural. Pero en el sentido espiritual, siempre es tiempo de cosecha. Siempre es tiempo de la siega. ¿Por qué? Porque hay otros que van delante. El apóstol Pablo, yo sembré y Apolo regó. El Señor da el crecimiento. Es el Señor. En el reino de los cielos no hay este. Hay un proverbio que dice, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Nuestro propósito es que vengan al Señor Jesucristo. No es hacer nombre para nosotros mismos. Porque esto es verdadero dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. En el sentido natural eso causa celos, ¿verdad? Envidia. Si yo siembro, yo hago todo el trabajo y tú gozas del trabajo, eso en el ámbito natural eso enoja, ¿verdad? Eso da celos. Pero en el reino celestial eso no es así. Cuando yo siembre y tú siegues, los dos nos gozamos. Los dos nos regocijamos. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labaron y vosotros habéis entrado en sus labores. El Antiguo Testamento, todos los santos del Antiguo Testamento, los apóstoles, ellos sembraron. Ellos escribieron la palabra inspirados por el Espíritu Santo. Ustedes, cada uno que ha venido aquí, no fue la primera vez que oyeron el Señor Jesucristo. Ya habían oído. Si ahora es el Señor que se revela a ti, uno sembró, otro siega. Pero los dos nos gozamos. Y luego dice ya, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio, diciendo, me digo todo lo que he hecho. Muchos creyeron. Pero saben, muchos creyeron también, dijeron que creyeron en el Señor Jesucristo cuando vieron los milagros. Cuando, si yo digo algo y ustedes creen porque yo lo dije, eso puede hacer que vengan, ¿verdad? Si yo digo, ven y ve, porque en este mensaje está toda mi esperanza. En este mensaje yo oigo lo que Dios ha hecho por mí. Y yo me regocijo en eso. Ustedes pueden creerme y venir, pero eso no es la salvación. La base del fundamento de la salvación es creer la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios. No es suficiente creer a un hombre. Puedes ver a una persona y decir, yo creo que tú crees. Pero no es lo mismo decir, oh, yo creo en el Dios que tú crees. Eso no es. La persona tiene que estar en el arca por sí mismo. Yo tengo que creer por mí mismo. Tu fe tiene que estar basado sobre la palabra de Dios. Quiero que vean allá Corintios. Si vas a creer a un hombre, cree al apóstol Pablo, ¿verdad? Si vas a creer a un hombre, cree al apóstol Pablo. Pero aún así, no es suficiente. Con todo y que el apóstol Pablo es un testigo fiel. Pero noten lo que el apóstol Pablo está buscando cuando él predica. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Qué es lo que estoy anunciando? El testimonio de Dios. No mi palabra. Es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es lo que esta mujer usó, ¿verdad? Ven y ve. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, aunque el apóstol Pablo había sido enseñado a los pies de Gamaliel y era un hombre sabio. Pero no fui con eso, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Jesús es el Cristo. Jesús, ese hombre, es el Hijo de Dios, es el Cristo, el ungido de Dios, profeta, sacerdote y rey, crucificado, su obra, su persona y su obra. Ese es mi mensaje, su persona y su obra. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no utilizó de su humana sabiduría para tratar de convencer a la gente, sino con demostración del Espíritu de poder en la predicación de la palabra, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Su fe está basado en el poder de Dios, la palabra de Dios, el testimonio de Dios. Entonces vinieron, regresando allá a Juan capítulo 4, entonces vinieron los samaritanos. Ella fue un éxito en su propósito, ¿verdad? Fue un éxito en su propósito porque ella dijo, ven y ve, y vinieron. Qué precioso es eso, ¿verdad? Ven y ve, y ellos vinieron. Y los samaritanos vinieron a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Ahora sí. La palabra de él no puede fallar. La palabra de un hombre puede fallar. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Ella lo que dijo era verdad. Pero su fe no está basado sobre lo que ella dijo. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, nos ha dado entendimiento, que verdaderamente este es el Salvador del mundo. No solamente de judíos, también de yucatecos. Él es el Salvador del mundo, de todo aquel que viene a Dios por medio de Él. Él es el Cristo de Dios. Qué precioso es eso, ¿verdad? Cuando una persona dice, yo sé, yo creo el testimonio de Dios que he oído, yo creo a Él. Qué precioso. El fundamento de la fe es la palabra de Dios. ¿Has creído? ¿Has creído el testimonio de Dios? Yo sé que si el Señor se ha revelado, nosotros queremos ver que este mensaje, que el Señor Jesucristo hable a otros, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra.